Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El guardián de la prosperidad. Hombre, dicho así, podría ser perfectamente el título de una novela de fantasía o el personaje de una película de superhéroes, pero es algo bastante más complicado. Guardián de la prosperidad es el rimbombante nombre que le han puesto a la operación naval destinada a proteger a los grandes buques mercantes que se ven atacados por las milicias hutíes de Yemen. Esta gente, que tiene su propia guerra en su país, pretende atacar los barcos que se dirigen hacia Israel. Y es que Yemen está justo en el giro para entrar al Mar Rojo y subir hasta el Canal de Suez. Es la ruta más corta para llegar al Mediterráneo desde Asia. Como los barcos son objetivo de este grupo rebelde, las navieras han decidido evitar ese punto y han optado por bordear África en una ruta que es mucho más larga y, por tanto, mucho más costosa. Para ponerle remedio a un asunto que puede costar tiempo y dinero a medio mundo, Estados Unidos creó una coalición de guerra naval con el apoyo de diferentes países. En ese saco estaba España y ya no está. No sabemos si nuestro país dijo que sí y luego se echaron para atrás, o si nunca dijeron que sí y alguien se adelantó y dijo lo que no tocaba. El caso es que no estamos. El gobierno se ha salido de esta ecuación porque considera que ya participa en una misión contra la piratería en el Índico, la Operación Atalanta. Lo que viene a decir el gobierno de nuestro país es que si hay que mandar barcos al Mar Rojo, prefiere que sea con una misión más detallada. Dicho de otra manera, no se niegan a participar si se plantea de otra forma. Hay que decir que España no es el único país que se ha borrado. Lo mismo han hecho otros aliados como Italia o Francia. Holanda, Noruega o Grecia sí que van a apoyar en esas aguas esta coalición que lidera Estados Unidos. Lo curioso del caso es que los propios rebeldes hutíes, apoyados por Irán, han remarcado su agradecimiento al gobierno español por salirse de esta coalición naval. Ya sabemos que tiene poco valor la posición geopolítica de este grupo, es más bien una anécdota, pero es la segunda vez que le pasa al gobierno de Pedro Sánchez que un grupo de este tipo, como jamás, le acabe dando palmaditas en la espalda. España no participará en esta operación naval y tiene todo el derecho a mantener su independencia a la hora de intervenir en una operación militar internacional. Eso nadie lo pone en duda. Pero también es cierto que una vez puesta en marcha la operación Guardián de la Prosperidad, las grandes navieras que mueven el 80% del comercio mundial están anunciando que irán retomando esa ruta por el Mar Rojo para ahorrar tiempo y dinero. Y esto es bueno para todo el comercio mundial, es bueno para Europa y también, por supuesto, es bueno para España. Así que tenemos todo el derecho a que no nos guste la forma en la que se ha cerrado la coalición y tenemos todo el derecho del mundo a no participar, pero también es verdad que una vez puesta en marcha nos viene muy bien que estos barcos de guerra la lleven a cabo, aunque no sean los nuestros. Además de esto, hay más asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, se encuentra en estado muy grave un niño de 12 años que este lunes se ha caído al mar desde una zona rocosa situada a 10 metros de altura en la isla de Ibiza. La policía está investigando las razones de esta caída. En Alicante ha sido detenido un hombre de unos 50 años especializado en robar a turistas. Tal es su largo historial de antecedentes que por los mismos hechos ya ha sido detenido en un centenar de ocasiones en varios puntos de España. Conmoción en Francia, por cierto, por la detención de un hombre tras asesinar a su mujer y a sus cuatro hijos a las afueras de París. Los niños tenían entre 9 meses y 10 años de edad. Y no sé, Pilar, si tú estás entre ellos, pero quien en este 2023 haya invertido algo de dinero en criptomonedas...
No, no estoy.
Yo tampoco. Debes saber que a partir del 1 de enero la agencia tributaria accederá a todas las operaciones que hayamos llevado a cabo. Las ganancias obtenidas en criptomonedas siempre han tributado a Hacienda. Ahora la novedad es que a partir de 2024 se exigirá a los intermediarios proporcionar información detallada sobre todas las transacciones. Y todavía recuperándose del susto se encuentran en algunos municipios de Extremadura como Badajoz, Olivenza o Puebla de la Calzada, municipios que están muy cerca de la frontera lusa. Un terremoto de 4 grados en la escala Richter, registrado anoche en Portugal, se ha dejado sentir en varios puntos de la comunidad extremeña.
Daniel Sanjo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Cuenta atrás para que se abra el mercado de fichajes.
Y los equipos españoles necesitan acudir a él para reforzarse. Es el caso del Barça, que de hecho ya tiene confirmado su primer refuerzo. Es el delantero brasileño Víctor Roque, que aterriza mañana en la ciudad condal. En el Real Madrid, el objetivo es un defensa central. Las lesiones merman al equipo de Ancelotti y la última, la de David Alaba, prácticamente obliga al club blanco a reforzar ese apartado. Y en el Atlético de Madrid, ya lo ha contado Antonio Ruiz, el deseo de Simeone es fichar a un centrocampista. En España, ya sabemos, la competición está parada hasta dentro de una semana y para el que quiera seguir disfrutando de buen fútbol tendrá que mirar a Inglaterra. Allí se juega hoy el tradicional Boxing Day, 5 partidos, destacando el Manchester United Aston Villa a las 9 de la noche. Y para terminar, el Barça femenino ha confirmado que Alexia Putellas va a pasar mañana por el quirófano. La Balón de Oro se va a someter a una artroscopia en su rodilla izquierda para conocer el motivo de las molestias que le impiden estar al 100%.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Estamos a 26 de diciembre, día de San Esteban, martes laborable en toda España, salvo en Cataluña, donde hoy es una jornada festiva, donde la mayoría de las mesas a esta hora se comen los famosos canelones. Un día quizás para intentar aparcar el debate político que en los últimos años los independentistas catalanes han marcado, pero también para reflexionar sobre ese discurso de 13 minutos de duración que el pasado domingo por la noche el rey don Felipe enviaba en el tradicional mensaje de Nochebuena.
Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles. No hay libertades sino imposición. No hay ley sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad. Gracias a la Constitución conseguimos superar la división, que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia. Superar esa división, por tanto, fue nuestro principal acierto hace ya casi 5 décadas. Por eso, evitar que nunca el germen de la discordia se instale entre nosotros es un deber moral que tenemos todos, porque no nos lo podemos permitir.
No se recuerda un mensaje de don Felipe con tanto llamamiento a hacer guardar, a preservar la Constitución. Y la prueba es que su discurso no ha gustado nada ni a Esquerra, ni a Junts, ni a Bildu, e incluso tampoco ha gustado a una pata del gobierno de coalición, a Sumar, que ha expresado su malestar con el mismo. A estas alturas nadie duda de que la ley de amnistía va a marcar el 2024, al que llegaremos dentro de una semana, y es por lo que el Consejo de Ministros de mañana miércoles va a centrar todo su interés en aprobar una batería de medidas económicas que, por decirlo de alguna manera, traten de desviar el foco sobre este asunto, sobre Cataluña y la ley de amnistía. En desviar el foco está decidido el Ejecutivo y el presidente del Gobierno ya ha dado orden de que su gabinete dedique los primeros compases del nuevo año a vender las bondades de las medidas que lleguen a los bolsillos de los ciudadanos. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Por delante todo un enero cuesta arriba, con la previsión de celebrar 2 plenos habilitados ex profeso para acelerar la tramitación urgente de la ley de amnistía en el Congreso y enviarla cuanto antes al Senado. Ese marco es contrario a los intereses de Pedro Sánchez, aun cuando quiera creer que su aliado será en definitiva el tiempo. Por eso quiere a todos los ministros implicados con anuncios explotando medidas con buena pegada entre la ciudadanía que sirvan a mitigar el agujero de los tratos con los separatistas. La estrategia pasará, pues, por ahondar en los guiños, tirar del boletín oficial del Estado cara a la opinión pública y tratar de convencer incluso a los más reacios con tragar el sapo de la medida de gracia para seguir con los avances del gabinete. Sus integrantes intentarán mantener una agenda extraordinaria durante el próximo mes en un ritmo marcado por el núcleo duro presidencial en primera línea para blindar a Sánchez. Y además, mientras el reloj de las elecciones gallegas avanzará imparable hacia el 18 de febrero.
Además, Ricardo, ya hay otro reto pendiente, que es el de la renovación del órgano de gobierno de los jueces, la del Poder Judicial. Aquí es necesario que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, contacte con el dirigente popular, con Esteban González Pons. Los dos son los encargados de pilotar las conversaciones. Veremos si esta vez llegan a buen puerto, ¿no?
El plazo máximo son las elecciones europeas de junio, pero nadie pretende demorarse tanto a priori. La metodología de trabajo queda ahora sobre la mesa, además del necesario establecimiento de un calendario de reuniones a 3 en España con la presencia de la Comisión Europea. Queda mucho camino por recorrer en medio de una latente desconfianza. Tal realidad lo dificulta todo, aunque han dejado cerrado la supresión de la palabra disminuidos en la Constitución, que ocurrirá a principios de
año. Félix Bolaños y Esteban González Pons son los encargados de nuevo de pilotar las conversaciones y les separan cuestiones que amenazan otra vez el pacto. Un escollo sigue siendo que la oposición exige que la renovación del CGPJ se produzca de manera simultánea a la reforma del método de elección de sus miembros. El Ejecutivo, en cambio, mantiene que primero ha de ejecutarse el relevo en el Poder Judicial y más adelante la eventual modificación legislativa. La implicación europea debería llenar el entendimiento en el que serán necesarias cesiones por ambas partes.
Gracias, Ricardo. Precisamente nuestro compañero ha citado algunas de las citas electorales que tenemos para el año que viene, que están ya sobre la mesa. Elecciones europeas, vascas, quizás catalanas. La certeza que tenemos por el momento es la de las elecciones gallegas, que ya están fijadas para el próximo 18 de febrero. Esta mañana, por cierto, ha estado aquí en COPE el actual presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PP a la reelección, Alfonso Rueda, que ha justificado ese adelanto electoral en mantener Galicia en una isla de estabilidad. Ha dicho además que no puede ser ajeno a las cesiones a los separatistas.
Todo lo que se está decidiendo ahora mismo bilateralmente, todas estas cosas de las que nos vamos enterando, lo que hace Pedro Sánchez en sus negociaciones, las que nos cuenta y las que no nos está contando, que esas tienen que ser todavía peores, a nosotros nos afectan muy directamente. El gobierno que saca de esas elecciones tiene que levantar la voz en nombre de Galicia, porque nos jugamos muchísimas cosas. Cada vez que vemos una cesión a comunidades autónomas concretas, las que le interesan a Pedro Sánchez, ahí estamos perdiendo todos los demás.
Entrevista completa en Herrera en COPE, Alfonso Rueda, que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Y en plenas Navidades ha llegado una de esas noticias o decisiones que no gustan a la ciudadanía. Te hablo del incremento de sueldo de entre el 8 y el 13% que los miembros de la mesa del Senado, en los que se sientan tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, han acordado. Ha sido tal la polvareda generada ante esta decisión que en pleno 25 de diciembre fuentes populares han asegurado que darán marcha atrás a este acuerdo, por cierto, aprobado por unanimidad, y que suponía un aumento de hasta 16.000 euros al año para cada senador miembro de esa mesa de la Cámara Alta. Y Canarias es hoy el epicentro de llegadas de inmigrantes a España. Unas 38.000 personas han llegado en este año 2023 a las islas cruzando el Océano Atlántico. Y lo que es peor, nunca sabremos cuántas más se han quedado por el camino intentando alcanzar nuestras costas. Canarias es una de las puertas de España a la inmigración, pero no la única. En las últimas horas, 72 personas han sido rescatadas en aguas de las Islas Baleares. Intentaban llegar al archipiélago a bordo de cuatro pateras. En lo que va de año, 2.000 han logrado alcanzar el archipiélago balear. Es una ruta mucho menos utilizada, pero cada vez más importante. La presión migratoria preocupa a la Unión Europea, quien durante el próximo año deberá desarrollar ese pacto alcanzado la semana pasada, que endurece la entrada de personas a territorio comunitario. Italia es, junto a nuestro país, otra de las principales puertas. Los datos del ejecutivo de Giorgia Meloni revelan que, a punto de cerrar este 2023, más de 153.000 personas han llegado a las costas italianas cruzando el Mediterráneo. A las 2:13 de la tarde nos vamos hasta Roma. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Sí, efectivamente son datos, como siempre, preocupantes, sobre todo por las cifras de los que nunca llegaron. Una contabilidad aproximada que la Organización Internacional para las Migraciones eleva a 2.271 personas fallecidas. La mayor parte de los inmigrantes que desembarcaron por sus propios medios lo hicieron en Lampedusa. Este año han sido casi 2.000 los barcos que cruzaron el Mediterráneo rumbo a Italia. En su mayoría se trata de barcazas pequeñas procedentes de Túnez. Los barcos más destartalados y con alta posibilidad de naufragio parten siempre de las costas de Libia. El día de Navidad se rescataron 368 personas. La mitad viaja ahora en un buque de rescate hacia el puerto asignado por Italia a 4 días de navegación. Sus nacionalidades, Pilar: Egipto, Siria, Sudán, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Liberia y Burkina Faso, conforman un mapa que explica el por qué se ven obligados a escoger una de las rutas más mortíferas para llegar a Europa.
Gracias, Eva. La avalancha de personas que cruzan o el Atlántico o el Mediterráneo se ha intensificado por el buen tiempo y la recta final del año se presenta igual de estable. Nieblas, eso sí, en el interior, pero sol en las horas centrales del día. De momento, la lluvia solo llegará a Galicia a mitad de la próxima semana. Nos lo ha contado esta mañana en Herrera en COPE el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo.
En muchas zonas, especialmente del Levante, ¿no?, del área mediterránea, pues a mediodía tenemos temperaturas muy, muy agradables, ¿eh?, rozando los 20 grados, incluso en algunos casos superándolos, pero por el contrario, en otras, especialmente en la meseta, donde estas nieblas típicas del invierno permanecen todo el día, pues ahí hace mucho frío. Fijaos, por ejemplo, que ayer, día de Navidad, en muchas zonas del Valle del Duero estuvieron bajo cero todo el día. Por ejemplo, en Valladolid capital apenas se llegó a un grado, ¿no? Y es ese contraste tan marcado entre zonas del interior con nieblas persistentes y estas temperaturas más agradables en el Mediterráneo.
Un buen tiempo que está animando las reservas turísticas para despedir 2023. La perspectiva de sol a orillas del Mediterráneo ha disparado, por ejemplo, las reservas en muchísimos puntos como la Comunidad Valenciana. Allí está Santi Pacheco.
Sí, temperaturas suaves que desde luego ayudan. En espera de las reservas de última hora, las asociaciones hosteleras y hoteleras de la Comunidad Valenciana se frotan las manos. La ocupación para todas estas fechas navideñas presenta muy buenas previsiones, sobre todo en Valencia capital y Benidorm, donde, por ejemplo, para Nochevieja se espera una ocupación media superior al 90%. Maite García, de la patronal hotelera valenciana.
Con un volumen de reservas confirmadas propias de la época estival, por ejemplo, en Benidorm, que roza ya más del 90%.
Es el remate final a un año que por aquí, la Comunidad Valenciana se han batido todos los récords de visitantes y de ocupación. Lo confirma, entre otros, Eduardo Nogués, director del Oceanographic de Valencia, que es uno de los polos de atracción de visitantes de mayor éxito.
Unas cifras de récord. El aeropuerto ha cerrado con la cifra de mayor éxito de toda la vida. La planta hotelera está llena y nosotros, pues, formamos parte de esa ecuación.
Y desde luego, de cara a estos días de Navidades, ha ayudado mucho que los dos festivos, 25 y día 1, hayan caído en lunes y sea, por lo tanto, más fácil lo de hacer puente.
Gracias, Santi. ¿Quién pillará, eh?, esos 16 grados de temperatura que hay ahora mismo en muchos puntos de la Comunidad Valenciana? Y bueno, de aquí a la tarde es probable que los termómetros puedan elevarse en algunas zonas hasta los 20 grados de temperaturas a orillas del Mediterráneo. Y es que los primeros compases del invierno han traído el aumento de virus. Prolifera la gripe, también el COVID. Los expertos consultados por COPE constatan que en las dos últimas semanas se ha producido un importante incremento. Hablando de coronavirus, este martes se cumple un año desde que China anunciase la retirada de todas las duras restricciones que implantó durante la pandemia. El gigante asiático estuvo casi 3 años aislado del resto del mundo y con un día a día marcado por cuarentenas, por aislamientos, por mascarillas y por test masivos. Y hoy aquí en Mediodía COPE te estamos preguntando cuáles son esos comercios de toda la vida que quedan todavía abiertos en el lugar en el que vives. ¿Vas frecuentemente a comprar? ¿Qué recuerdos, por cierto, te traen? Pues vamos a escuchar lo que nos ha dicho Manuel desde Zamora.
Pues el comercio hoy en día, sobre todo cosas de comer, yogures, aceite, pan, latas de sardinas y eso, y cosas de comer sobre todo. Era lo que vendía y el pueblo se ha quedado sin comercio y una pena. Solo nos queda el bar y la iglesia.
Queremos escucharte a través del 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de 3 discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
¡Vamos, Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un estuche de Eau de Rochas o de Toilette 200 ml con gel de ducha y loción, que antes costaba 132 euros y ahora 66. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2024!
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
En el cruce de la calle Reyes Católicos con María Cristina en Parla, todavía hoy se ven los destrozos que provocó el descarrilamiento de un tranvía la mañana del sábado. Una furgoneta se saltó el semáforo y chocó contra el tranvía. El golpe le hizo descarrilar, se llevó por delante todo lo que pilló y acabó subido a la acera a escasos centímetros de un bloque de viviendas. Ese cruce, dicen los vecinos, es un punto negro porque no es la primera vez que hay un accidente, aunque nunca se había producido uno de esta envergadura. En el tranvía viajaban en ese momento unas 25 personas, 13 resultaron heridas. Afortunadamente, ninguna de gravedad. Carla Otero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo está, Carla, ahora mismo ese punto? Porque en esas calles hay muchas viviendas y también negocios.
Sí, fue un buen susto el que se llevaron los vecinos, pero que afortunadamente se ha quedado en eso. Los heridos son leves, como decías, y poco a poco los operarios están trabajando en la zona para que todo vuelva a la normalidad. Es una zona complicada y así nos lo ha contado Sonia, una vecina que trabaja en la papelería frente al lugar del accidente.
En este cruce, que es horrible, está todo el santo día pitando el tranvía. Ha habido bastantes golpes aquí, nosotras llevamos aquí 10 años y ha habido bastantes golpes, lo que pasa que no de este calibre. Y ahora hay operarios trabajando, están poniendo las vallas, porque también se derribaron las vallas y están arreglando zona del edificio del portal, tiene también daños.
También se cayó una farola, Loli trabaja enfrente y nos ha contado que eso, que el estar en la acera de enfrente es lo que le ha salvado que no se chocase también contra ellos.
Están poniendo la farola porque cayó y ha provocado daños en lo que es toda la fachada de la comunidad de Reyes Católicos número 20, que justo estamos en la vía en el otro lado, ha sido a la derecha y nosotros estamos a la izquierda, justo enfrente de la comunidad, o sea que nos hemos librado de chiripa.
Horas después del suceso del tranvía volvió a trabajar en algunos puntos y desde el día siguiente ya lo hace con total normalidad.
En Parla lleva funcionando el tranvía, el metro ligero, desde mayo de 2007. Está bien integrado con otros sistemas de movilidad, incluso con los peatones que van andando por esas calles, Carla.
Pues la verdad es que es un transporte bastante seguro, pero Fernando Minaya, consultor experto en movilidad y seguridad vial, nos ha explicado que hay factores que complican esa eficiencia.
El tipo de infraestructuras pues suelen ser muy seguras porque el propio vehículo va a velocidad lenta. Es una manera de movilidad sostenible, de movilidad rápida para los vecinos. Problema existe en que nuestras ciudades no están preparadas para una infraestructura de este tipo. Carriles, bicicletas, patinetes, usuarios vulnerables en motocicletas, pues todo eso convive en la ciudad y ahí es donde comienzan los problemas.
La mayoría de los accidentes relacionados con el tranvía son precisamente por los choques, por problemas con el tráfico o con otros transportes. Y aunque hay medidas como vallas o luces que pueden incorporarse para mejorar la seguridad, Fernando nos ha asegurado que lo principal es reforzar nuestra educación vial.
Yo creo que falta mucha educación vial, falta mucho respetar límites de velocidad, que la ciudad no es amable con este tipo de infraestructuras. Hay que adecuar la ciudad al peatón y no el peatón a la ciudad, ¿no? Tenemos que convivir, sí, si nos queremos mover hay que convivir.
Así que ser conscientes de estas limitaciones, las complicaciones y los riesgos que pueden existir es la mejor forma de anticiparnos a que problemas como este que tuvieron que sufrir los vecinos de Parla el sábado pasado pues se puedan evitar.
Gracias, Carla.
A ti, Pilar.
Las heladas de esta noche en muchos puntos de la región han hecho que en cercanías hubiera algunos retrasos porque se han formado placas de hielo en las vías. Los más afectados, los viajeros de los trenes que circulan entre Pitis y Pinar de las Rozas. Y es que está siendo un martes muy frío, con mínimas bajo cero y máximas que no van a superar los 10 grados. 8 marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá, donde también luce el sol. 2:24. Vamos a conocer cómo se circula en este momento por las carreteras madrileñas. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances que se han producido de entrada. El primero por la A4 a su paso por Getafe y también en la A6 a la altura de Torrelodones. Un último siniestro complica la salida de la A5 a su paso por Arroyomolinos. Si van a encontrar tráfico lento en las entradas de la A1 en Alcobendas, también en la A3 en Arganda del Rey, A4 Valdemoro y Pinto y en la A6 a la altura del Plantío en ambos sentidos. Por lo demás, circulación lenta en la M40 en Coslada sentido A3 y les pedimos, eso sí, mucha precaución en estos tramos y días.
Y enseguida unos cuantos consejos para estos días que quedan antes de la cena de Nochevieja, porque son comidas, son cenas en las que todos cometemos excesos y nos tenemos que cuidar un poquito.
¿Nadie paga lo que quieres por tu coche? Entonces ven a Yamóvil y evita los impuestos del año que viene. Yamóvil es el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado. Da el campanazo y gana dinero con Yamóvil. Recuerda, la mejor tasación en Yamóvil.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo. Más que un licor, un hechizo. Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Da igual que digamos que nos vamos a controlar. El caso es que cuando llega Nochebuena cenamos siempre más de la cuenta y en la comida de Navidad pues nos pasa tres cuartos de lo mismo. Pero es que esto no ha acabado todavía porque nos queda aún la cena de Nochevieja y el día también de Año Nuevo y los Reyes. Así que volveremos a comer y a beber seguramente más de la cuenta. Mónica Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué podemos hacer en estos días en los que no tenemos cenas y comidas así importantes, en estos días que tenemos en medio?
Mira, pues la buena noticia, Pilar, es que hay solución y que es posible acabar con el empacho por todo lo comido y bebido y también con el remordimiento por habernos excedido. Solo en un día, Pilar, de comilona se puede llegar a consumir tres veces más la cantidad de calorías recomendada. Bueno, pues lo más importante es precisamente quitarnos ese sentimiento de culpa porque podemos empezar a tener una mala relación con la comida y esto, lógicamente, no es bueno ni para nuestra salud física ni para la mental. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer entre fiesta y fiesta? Bueno, pues lo primero, congelar las sobras de estas comidas navideñas que suelen ser, bueno, pues comidas más grasas y dejarlas para otra ocasión y empezar a comer más sano. La nutricionista Beatriz Robles nos ha dado algunas ideas en COPE.
Legumbres, un plato de hortalizas con legumbres sería perfecto y sería un plato completo, o piezas de carne magra o de pescado, ese tipo de alimentos proteicos que nos ayudan a complementar muy bien esas hortalizas. Esa sería la base de nuestra alimentación durante los días intermedios.
Además, es interesante mantener cuanto más lejos mejor las tentaciones.
Quitar los dulces, la bandeja de dulces de la vista, porque si la tenemos a la vista comemos por impulso y muchas veces sin ganas, así que la sacamos para los momentos puntuales.
Bueno, hay que tener eso muy en cuenta. Yo creo, Pilar, que con estas recomendaciones vamos a ser capaces de disfrutar perfectamente de estas comidas y cenas navideñas y de Nochevieja y de Año Nuevo y de Reyes que todavía nos quedan por delante.
Te digo una cosa, yo ya no puedo comer más, ¿eh?
Ya, yo también. Ya estoy hasta arriba. Pero
gracias,
bueno,
Mónica.
A ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta Navidad, haz un regalo que dure para siempre. InCloudForever.com es la biblioteca infinita de los recuerdos. El lugar donde amigos, familiares o esa persona especial vivirá eternamente. Entra en regalalainmortalidad.com y descubre InCloud Forever, un regalo que hace historia.
Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde Feni Energía queremos ayudarte a que seas un consumidor eficiente. Te asignamos a tu agente energético más cercano de Madrid para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética. Entra en fenienergia.es y recibe una oferta personalizada.
Los Reyes Magos llegan al Real Teatro de Retiro. Celebra la Navidad con Amal y los Visitantes Nocturnos, una ópera corta con orquesta y un coro de niños para vivir la música en familia. Del 21 de diciembre al 7 de enero por la mañana en el Real Teatro de Retiro, el escenario infantil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
La primera media hora de Bicimat seguirá siendo gratis durante el próximo mes de enero. De esta forma se extiende un mes más la gratuidad del servicio, para el que se pondrá una tarifa plana de 10 euros al mes a partir de febrero. De esta forma, todos los viajes de hasta 30 minutos no tendrán un coste añadido. Si el viaje excede de ese tiempo, por cada media hora habrá que pagar 50 céntimos. Este sistema no exige permanencia. Una vez acabe el mes, te puedes dar de baja sin coste alguno. Y la policía investiga como homicidio la muerte de un hombre de 35 años al que apuñalaron el sábado en el cuello en el distrito de Latina, en un bar. Esta mañana ha fallecido en el hospital. En el lugar donde se produjeron los hechos fue arrestado el presunto agresor. Sigues en Mediodía COPE. Dos y media, la una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A esta hora de la tarde, a este 2023, le quedan ya menos de 6 días. Estamos en la última semana del año y se nota que andamos rematando la jugada. Lo cierto es que ha sido un año que vamos a cerrar políticamente en todo lo alto con la negociación de la ley de amnistía. Se acabará el año con las campanadas y así va a comenzar después de las uvas. Mientras esperamos a que el reloj vaya marcando las horas, el discurso de Nochebuena del rey Felipe ha quedado como una especie de mensaje de plastilina que cabe y se amolda a cualquier partido que quiera hacerse eco. El PSOE porque habló de políticas sociales y el PP y Vox porque defendió la vigencia de la Constitución frente, por ejemplo, al germen de la discordia. El hecho de haber centrado la mayoría de su discurso en la Constitución puede hacer pensar que a don Felipe no le acaba de tranquilizar la idea de la negociación de la amnistía, pero claro, esto el rey no lo puede decir así abiertamente, con la misma facilidad que el resto de nosotros, y debe hacer lo que hizo, decir obviedades sobre la Constitución, que sin embargo, en estos tiempos en los que la Carta Magna se pone boca abajo, ya no resultan tan obvias. Y luego están aquellos a los que el discurso del rey no les gustó absolutamente nada. También es verdad que en este caso hubiera dicho lo que hubiera dicho don Felipe, estos partidos como Esquerra, Sumar o Bildu le hubieran igualmente criticado. Esto entraba en el guión. Por cierto, hoy sabemos que ha sido un discurso de Navidad que redujo su audiencia media en televisión hasta los 6 millones de espectadores. Esto es un 10% menos que el año pasado. Los motivos para esta caída pueden ser muchos, pero también puede pasar que, llegados a este punto, en muchas familias hayan preferido desconectar por completo unas cuantas horas para tener la noche en paz. Esto literalmente. Y más aún sabiendo que este asunto de la negociación de la amnistía no tardará en volver con fuerza a los titulares en nuestro país. Vamos, que nos vamos a empachar de este asunto todavía durante meses. Sin ir más lejos, esta misma noche da su discurso el presidente catalán, Pere Aragonés, y este sí que va a hablar abiertamente de la amnistía, sin tapujos y además sin ningún tipo de equidistancias, porque hace ya tiempo que el gobierno catalán está marcado solamente por los intereses de una parte, los de los independentistas. Hay más asuntos destacados que repasamos a continuación con la ayuda de Ángel Correas. Diciembre marca un nuevo máximo de gasto en pensiones.
De hecho, se ha superado la barrera de los 12.120 millones de euros. Es casi un 11% más que en el mismo mes del 2022. Crece la pensión de nuestros mayores, pero también la morosidad de la banca. El Banco de España constata este martes que durante el mes de octubre creció hasta el 3,6% por el impacto del crédito al consumo.
La Fiscalía de Barcelona investiga 2 casos de fotografías de menores manipuladas con inteligencia artificial.
Vuelve a pasar, Pilar. Los autores, sobre los que se sospecha que también son menores, habrían retocado las imágenes reales hasta convertirlas en fotografías de carácter sexual para después difundirlas a través de las redes sociales. La Fiscalía advierte la dificultad para identificarlos porque habitualmente las compañías responsables tienen sede en el extranjero, lo que alarga los mecanismos judiciales.
Ucrania ataca un importante buque de la Armada Rusa en Crimea, sospechoso de transportar drones iraníes.
Y mientras tanto, Moscú da por finalizada la contraofensiva ucraniana. Entre tanto, en Oriente Próximo, el ejército israelí ha atacado varias posiciones de Hezbollah en el Líbano en respuesta al lanzamiento que desde el territorio libanés se ha hecho de un misil y varios proyectiles. Al fin de las guerras ha tenido este martes unas palabras el Papa Francisco durante el Ángelus del Día de San Esteban.
Los medios de comunicación nos muestran lo que producen las guerras. Lo vimos en Siria, lo estamos comprobando en Gaza, en la martirizada Ucrania, un desierto de muerte, y esto es lo que se pretende. Los pueblos quieren la paz, recemos por la paz, luchemos por la paz.
Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos contáis en el tiempo de deportes, Dani Asenjo?
¿Qué tal, Pilar? Pues mira, vamos a hablar del mercado de fichajes que se abre en 5 días y parece que los equipos españoles van a buscar reforzarse. Es el caso del Barça, que está pendiente de la llegada del delantero brasileño Víctor Roque. En el Real Madrid hacen casting para traer a un defensa y en Atlético de Madrid Simeone le ha pedido a las Navidades un centrocampista. Donde no para el fútbol es en Inglaterra, hoy Boxing Day, 5 partidos. En el apartado de lesiones vamos a preguntar cómo está Alexia Putellas, que mañana pasa por el quirófano. Y fuera del fútbol, mucha NBA. Ayer, día de Navidad, noche especial con un estelar Luka Doncic.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pese a las ayudas, pese a la publicidad también que se le ha dado, el coche eléctrico no termina de arrancar en España. Nuestro país sigue primando la compraventa de automóviles de segunda mano. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Por qué, pese a las ventajas, el coche eléctrico no termina de calar en España?
Bueno, pues hay una realidad y es que sigue siendo inaccesible para muchas familias por el precio, por su alto coste. Apenas se matricula un 12% entre híbridos enchufables y eléctricos. Pesa también la autonomía y la todavía insuficiente red de puntos de recarga. La electrificación en España efectivamente no acaba de despegar, Pilar, cuando, por ejemplo, en Portugal, con una renta per cápita menor que la nuestra, llegan ya al 40%. La diferencia hay que buscarla en los incentivos. Raúl Morales es portavoz de la Federación de Concesionarios Faconauto.
Todo el papelío es muy farragoso. Por cierto, un papelón en el que el concesionario está jugando un papel fundamental, porque si no, muchísimos clientes se desesperan y no terminan el proceso. Y por otro lado, esa ayuda se percibe muy tarde en el tiempo, después de un año y medio o dos de haber adquirido el vehículo.
En los países de nuestro entorno, la subvención, por ejemplo, se descuenta directamente del precio del vehículo e incluso se puede desgravar el IVA.
Susana, decía que todavía priman más las transacciones con coches de más de 10 años de antigüedad y esto está provocando que España tenga uno de los parques automovilísticos más envejecidos de toda Europa.
Sí, no solo estamos muy por encima de la media, Pilar, es que solo mejoramos a Rumanía, Polonia o Grecia. La diferencia es que en otros mercados el protagonismo lo tienen los coches de hasta 5 años. Son los que más se venden como usados. Aquí van aumentando, sí, pero todavía no alcanzan ni un tercio de las ventas. Fíjate que el 40% de todas las transacciones son de coches de más de 15 años y su venta ha continuado aumentando con respecto a 2022 un 7%, pero además es que el mercado está marcado por el diésel. Más del 55% de las operaciones registradas han sido de este tipo de motorización.
Es un síntoma de que esa renovación del parque no se está produciendo a la velocidad que deberíamos. Debería haber en nuestras carreteras más coches usados en gasolina y, qué decir, pues modelos híbridos, híbridos enchufables e incluso eléctricos.
Se refleja, pues, la dificultad del ciudadano medio para acceder a soluciones de movilidad cero y bajas emisiones.
Gracias, Susana.
A ti.
Lo cierto es que el coche, sea el que sea, es el medio de transporte estrella durante estos días. Se multiplican los desplazamientos por carretera con motivo de la Navidad. Unos desplazamientos en los que en este año estamos notando un cierto alivio cuando vamos a llenar el depósito. Hoy de media el litro de gasolina de 95 está en 1,54 euros. El diésel a 1,5. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Por qué es un precio menor al de otros años y, sobre todo, cuánto va a durar?
Claro, bueno, esa es la gran pregunta, porque como bien dices, sí que se está notando ya cuando vamos a la gasolinera que nos cuesta menos llenar el depósito y encima nos viene fenomenal en estos días de tanto movimiento. Pero claro, ¿por qué ha bajado tanto el precio? Jorge Morales es experto en esta cuestión y director de Próxima Energía.
La bajada del precio de la gasolina desde el mes de finales de septiembre hasta ahora en España tiene su principal origen en la bajada que también va en paralelo del precio del barril de petróleo, ¿no? A pesar de los esfuerzos de la OPE para tratar de subir el precio recortando la oferta, pues se está viendo que no es suficiente, ¿no? Y que realmente sobra petróleo y esto está afectando a los mercados que lo están interiorizando y se traslada al final al precio de las gasolinas y del gasoil.
Claro, la cuestión es, ¿y cuánto tiempo se va a mantener así? ¿Hay que cruzar los dedos? Bueno, pues esta tarde daremos la respuesta en el programa.
Gracias. A partir de las 4 de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Y nos vamos a ir a esta hora, a las 2:39 de la tarde, hasta el sur de la provincia de Toledo. Estamos casi en la provincia de Ciudad Real, concretamente en una localidad, en la Puebla de Almoradiel. No diremos que es un municipio de la llamada España vaciada, porque todavía mantiene una población de unos 5.000 habitantes, pero como casi todos los pueblos de España, está luchando también para dar oportunidades a sus vecinos y garantizarles unos servicios básicos. Una de las cosas que mantiene el pulso de un pueblo es el comercio, esas tiendas tradicionales de toda la vida en las que se da una relación de confianza que es muy difícil tener, por ejemplo, en una gran ciudad. Esa confianza que se basa en el que aquí todos nos conocemos y, si hace falta, aquí todos nos ayudamos. En un tiempo en el que hay que competir con grandes superficies y la venta por internet, en la Puebla han decidido apostar por el tú a tú de toda la vida.
¿Cómo ha cambiado todo de un tiempo a esta parte? Cuando tu abuelo y yo peinábamos unas pocas menos canas, el pueblo rebosaba vida por las calles. Juntarse en las tiendas siempre era una buena excusa para hablar y ponerse al día con todos los vecinos. Entrabas a la tienda.
María es una abuela que habla con su nieto. Bien abrigaditos, los dos salen juntos a la calle y en su paseo van viendo cómo los comerciantes de siempre echan el cierre a sus negocios a medida que ellos van caminando. Es gente a la que conocen perfectamente y tratan todos los días, mientras, como te digo, van bajando la persiana. Los escaparates se tapan y van aflorando los carteles de se vende, se traspasa o se alquila. Y así va transcurriendo el paseo hasta que María se acaba despertando.
María, que si te descuidas abres la tienda tú y no yo.
Es un mal sueño realmente. El pueblo sigue teniendo vida. María y su nieto siguen teniendo las tiendas para comprar en su paseo. Siguen teniendo a sus vecinos allí para atenderles en lo que haga falta. ¿Y por qué no? Pasar un ratito y ponerse al día también, que esa labor social como lugar de encuentro hay que reconocérsela, por supuesto, también a las pequeñas tiendas y en los barrios y en los pueblos. Los protagonistas, los actores de esta campaña navideña son dos habitantes más de la Puebla y Marcos el pequeño, que la protagoniza. Su madre, María José Mota, dice que cuando les ofrecieron participar no dudaron en sumarse a la campaña. Lo más importante es la propia experiencia.
Pues mira, te cuento, nosotros no solemos poner al niño nunca en internet, pero es que estamos súper concienciados porque mis suegros viven en un pequeño pueblo de Salamanca donde no hay ni una tienda, les llevan hasta el pan con el coche, el panadero, ya. ¿Entiendes? Entonces, pues claro, nosotros sabemos lo que es vivir en un pueblo donde no hay nada, no hay ni pan.
A veces basta con seguir haciendo lo que has hecho toda la vida, simplemente ir. E incluso María se sorprende cuando se da cuenta de que lo que necesitaba lo puede tener más cerca de lo que pensaba.
Vamos a grabar a una zapatería que es la única que hay en el pueblo. Bueno, pues mi hijo se enamora de unas deportivas. Y María, la abuela, se enamora de unos zapatos. Pues a la semana siguiente yo tuve que comprarle a mi hijo las deportivas. Ella fue a comprarse los zapatos y si no hubiéramos ido a grabar el spot, pues probablemente los hubiéramos comprado quizá por internet o sepa Dios. Y al verlos, pues súper bien de precio, de calidad, ¿me entiendes? Es que hay que ir a las tiendas. Yo creo que a veces le damos a la tecla sin ni siquiera mirar que a lo mejor en la esquina lo tienes.
En el anuncio que han preparado los comerciantes de la Puebla hay una frase que resume el espíritu de esta campaña. No sabíamos lo que teníamos hasta que lo acabamos perdiendo. A veces, desde luego, no nos viene mal recordarlo. Pues precisamente a raíz de lo que te acabamos de contar hoy en Mediodía COPE, te preguntamos cuáles son esos comercios de toda la vida que quedan aún en el lugar en el que vives, en tu barrio, en tu localidad, en tu pueblo. ¿Vas frecuentemente a comprar? ¿Qué recuerdos además te traen? ¿Desde cuándo llevan abiertos? ¿O puede ser que alguno haya tenido que cerrar? ¿Cuál fue el motivo que le llevó al cierre? Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través de nuestro WhatsApp, que es el 637-230000. Vamos a escuchar a Isabel desde Málaga.
Buenas tardes. Pues yo tenía mucho cariño a mi negocio de 30 años. Me encantaba vender pendientitos y collares. Me hacía muchísima ilusión, además que disfrutaba. Hasta que vinieron empresas muy grandes, que ¿quién puede competir con eso si tiene más facilidades que un autónomo? Me hicieron la vida imposible hasta que ya no llegué a vender nada.
Es lo que nos decía Isabel, como decía, desde Málaga, pero también tenemos la nota de voz que nos ha dejado Mariano de Santander.
Pues la lechería de toda la vida, ¿no? Familia que lleva un negocio y tienen de todo, ¿no? No solo vendían comestibles, sino que alguna cosa más, siempre tipo ferretería, todo lo que se podía, algunas disolventes. Era una maravilla esos comercios, ¿no? Luego decimos de los chinos, pero estos locales nunca nos ha faltado de nada y siempre había de todo, ¿verdad?
Comercios de toda la vida, ¿cuáles son esos que recuerdas especialmente, que a lo mejor estaban en tu barrio y ya los han tenido que quitar? ¿O cuáles son esos comercios que todavía permanecen ahí luchando contra viento y marea? Queremos escucharte a través del 637-230000, 637-230000. Y menuda experiencia la que me he enfrentado hoy en este Mediodía COPE en poquito tiempo, además. Es que ha sido, yo creo, que minuto y medio lo que hemos tardado, pues es el tiempo en el que me han puesto el conocido como traje de la vejez y he comprobado lo que se siente con 35 años más de vida. Es decir, que en ese tiempo, en minuto y medio, me he convertido en octogenaria. Me han puesto unas rodilleras, me han puesto también unas, todas con lastres, me han puesto también unas tobilleras, unas botas, un collarín, un chaleco también en el pecho que te oprime muchísimo y casi no puedes respirar. Bueno, pues todo esto impide la movilidad total. Es el experimento que ha lanzado la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con el que yo misma me he dado cuenta de cómo se siente una persona mayor, de sus limitaciones en el día a día y de los dolores también que sufre. Sergio Serrada es uno de los investigadores y desarrolladores de este proyecto y con él hemos hablado en este mediodía.
Al final, el objetivo del estudio era utilizar este traje de simulación de envejecimiento para que los profesionales sanitarios que están en contacto diario con personas mayores pudieran experimentar en primera persona todas esas dificultades funcionales a las que se enfrentan.
Profesionales de diferentes residencias de la Comunidad de Madrid y también del Principado de Asturias que se han puesto este traje de la vejez, pues para conocer en su piel, para conocer en primera persona lo que sienten todas esas personas a las que atienden en su día a día. Es decir, lo que sienten sus pacientes. Y una vez que se han puesto ese traje, ¿cómo se han sentido todos estos profesionales? Nos lo cuenta Sergio.
Realizamos actividades como levantarse de la cama, girarse y voltearse dentro de la cama, alcanzar ropa de un armario, de una cajonera que está por debajo de las rodillas, ir al baño y sentarme en la taza del baño para hacer pis. Entonces son actividades a las que nos enfrentamos en el día a día y que nos resultan en muchas ocasiones difíciles de hacer. La sensación principal es de cansancio, malestar y mucha fatiga, que al final el uso del chaleco limita mucho la capacidad respiratoria y en el momento de caminar.
Sí. Fatiga, ya te digo yo que se siente y mucha. Seguimos en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hace justo una semana, una bebé recién nacida era abandonada en un contenedor de basura en Sevilla. Una noticia que nos sobrecogió a todos y que hace que nos preguntemos cómo se puede abandonar de esa manera a un ser tan vulnerable como es un recién nacido. El abandono de menores es un delito que conlleva penas de cárcel, más aún si se pone en riesgo la vida del pequeño. Para evitar estas situaciones, la Comunidad de Madrid cuenta con un protocolo para la prevención del abandono. Un protocolo que protege al bebé, pero también a la madre. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes. Cualquier madre puede entregar a su hijo sin que quede rastro de su nombre y sin ninguna consecuencia penal. Eso sí, deberá hacerlo en un hospital, en el momento del nacimiento del niño, o si ya está en casa llamando al 012 o al 112. Ahí recibirá toda la atención necesaria, tal y como nos explica Ana Cristina Gómez, subdirectora de Protección a la Infancia.
Lo importante es que esa entrega es confidencial para la mujer, que el tratamiento de sus datos se hace con la máxima reserva y que además no tiene ninguna consecuencia legal negativa para ella. Precisamente lo que no supone es un delito de abandono, porque ella va a poner a ese bebé recién nacido en condiciones de seguridad para que los servicios de protección se hagan cargo de él.
Pero en la mayoría de los casos los niños se suelen entregar en el hospital, donde ya se conoce el protocolo. De hecho, los servicios sociales conocen la situación de las madres vulnerables, a las que asesoran de todos los medios a los que pueden acceder, recursos, ayudas, pero si aún así lo quieren entregar, todo el personal del hospital estará preparado para ello.
Se hacen dentro del entorno hospitalario, pues con la habitualidad de un protocolo conocido por los profesionales, por los trabajadores sociales hospitalarios. Se informa también cuando es posible a las mujeres antes de dar a luz, y es algo que sí, que funciona perfectamente en los centros hospitalarios vinculados y coordinados con la entidad de protección del menor.
Hay además un plazo de tiempo antes de que se realice la adopción por una familia para que la madre reflexione. Ha habido madres que después han recuperado a su hijo. Al año se suelen entregar entre 20 y 40 niños, últimamente siempre en el hospital.
Recordemos que ahí están el 012 o el 112 para hacer esa llamada de forma gratuita y totalmente confidencial. Y enseguida hablamos de algo muy típico en estas fechas, las macrofiestas de Nochevieja. Este año la Comunidad de Madrid ha autorizado la celebración de 5 de ellas. Hay otras 2 que están en este momento en estudio.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Hay regalos que te hacen sonreír y regalos que te invitan a ver la vida con otros ojos, como el 2x1 en progresivos digitales de Universitaria.
Con tus cristales progresivos de vista, unos progresivos de sol u ocupacionales gratis. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Solo en óptica y audiología universitaria.
COPE Madrid.
Estar informado.
5 macrofiestas de Nochevieja ha autorizado la Comunidad de Madrid este año. Se van a celebrar en Alcalá de Henares, en San Agustín de Guadalix, en Ajalbir, en Coveña y en Guadalix de la Sierra. Y junto a estas 5 hay en estudio otras 2, una en Griñón y otra en un hotel en la calle O'Donnell. En los eventos autorizados hasta el momento se calcula que habrá unas 7.800 personas. Arturo, ya estarán. Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Como habitualmente no se dedican a este tipo de macroeventos, tienen que tener una autorización especial.
Sí, este tipo de fiestas
estas, que se suelen hacer pues en polideportivos, plazas de toros o explanadas, necesitan una autorización que tiene que dar el ayuntamiento de esa localidad y del que tiene que tener conocimiento la delegación de gobierno de Madrid. Los espacios donde se desarrollen tienen que tener un plan de seguridad y emergencias propio, pero también deben contar con una empresa de seguridad que lo revise y que establezca un plan propio para esa fiesta en concreto. Esto nos lo explicaba José Cruz, experto en seguridad de eventos.
Primero tenemos que verificar que tiene su plan de autoprotección correspondiente y sus planes de evacuación según normativa. Luego pues tenemos un plan de seguridad específico para tener los vigilantes o los auxiliares de servicio que necesitemos. Pues ahí viene todo especificado para que tengamos en cuenta dónde están situados y cuántos vamos a tener.
Además de esto, estas fiestas tienen que contar con seguros como un contrato colectivo de incendios o un seguro de responsabilidad civil. Y por ley deben acabar a las 5:30 de la mañana, aunque tienen media hora más para desalojar el recinto. Aunque todo parezca controlado, una de las medidas de prevención que podemos tomar para estas fiestas, según Juan Cruz, es asegurarnos de que esta fiesta a la que vamos cuenta con todo lo necesario para ser segura. Y una vez allí, fijarnos dónde se encuentran las salidas de emergencias y si son accesibles.
Entrar en la página web, mirar qué horarios tiene, qué licencia tiene, si tiene su seguro. Esto debería verse reflejado en la página web, que tiene su plan de seguridad y su plan de autoprotección al día, el derecho de admisión que tiene, que las salidas de emergencia estén bien situadas una vez que ya esté en el recinto, sobre todo que no hay objetos obstaculizando puertas.
Y además de estos, por supuesto, los mejores consejos para tener la fiesta en paz son los de siempre: prudencia y moderación con el alcohol.
Gracias, Arturo. Si hay una tradición que se repite año tras año es la de poner el Belén. A estas alturas ya están colocados en las casas de los madrileños, pero los hay de muchos materiales y de muchos estilos. Desde hace unos cuantos años va creciendo el negocio de los hechos con impresoras 3D. Aportan, Gloria López Navas, algunas ventajas respecto a los más tradicionales.
Jesús Collado lleva más de 15 años dedicado al diseño 3D, con el que fabrica cada vez más artículos diferentes. Sin embargo, estos días de Navidad lo que más ocupa su tiempo son lógicamente los belenes. Nos cuenta a COPE que cada vez los encarga más gente de diferentes rangos de edad, ya que las ventajas que ofrecen frente a los nacimientos de toda la vida, de arcilla o cerámica, son cuantiosas.
Pues de especial tiene, porque son piezas únicas, la verdad, son diseñadas previamente. Sus características serían, por ejemplo, su ligereza, su rigidez y su acabado. La verdad que el acabado que tiene no tiene nada que ver con las convencionales. Es mucho mejor, más definido, ya te digo, el peso pesa bastante menos.
Para Jesús, otra de las ventajas que más valora la gente es que se puede hacer cualquier pieza que se le ocurra al cliente. Lo que más le suelen pedir son construcciones en las que puede tardar hasta 3 semanas.
Pues el tiempo depende de la escala que sea y realmente del diseño, si es más complejo o menos, pero normalmente 2-3 semanas. Cuenta que hay que diseñarlo previamente y después hay que fabricarlo en sí.
Y aunque existe la opción de comprarlos ya pintados, Jesús reconoce que cada vez más familias prefieren decorarlos ellos mismos para que el resultado sea lo más personal posible.
Bares y restaurantes podrán mantener las estufas de gas en las terrazas porque el Ayuntamiento de la capital no va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los artículos que hacían referencia a esa prohibición serán retirados de las ordenanzas municipales. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa.
Las estufas de gas en la ciudad de Madrid se van a poder utilizando una vez que hemos recibido esas 3 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Los hosteleros tendrán además un mes para retirar las terrazas que se pusieron por el COVID en las bandas de estacionamiento. Aunque se les da ese mes de plazo para desmontarlas, no podrán dar servicio desde el próximo 1 de enero.
COPE Madrid.
Estar informado.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Más de 15.000 personas ya han disfrutado de Rigoletto de Verdi en el Teatro Real. Descubre todas las caras de Rigoletto con la impactante y transgresora nueva producción de Miguel del Arco. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
De la cárcel de Alcalá Meco se ha fugado este fin de semana el Pastilla, el presunto asesino de un capo de la droga de Ceuta, al que mató disparándole en el pecho. Horas después, la Guardia Civil le detuvo en el puerto de Algeciras. De la prisión gaditana fue trasladado a la madrileña por los enfrentamientos que mantenía en la cárcel con bandas rivales. Este individuo tiene otro procedimiento judicial abierto, el asesinato de un joven al que confundió con otra persona. Sigues en Mediodía Cope.
Cadena COPE.
En su discurso de Nochebuena, el rey Felipe VI afirmó que en España todo ciudadano tiene derecho a pensar, a expresarse y defender sus ideas con libertad y respeto a los demás. Pero la democracia, añadió, también requiere unos consensos básicos y amplios sobre los principios que hemos compartido y que nos unen desde hace varias generaciones. Es una unión que tiene profundas raíces históricas y culturales. Las palabras del rey se refieren no solo a la unidad territorial, sino a una experiencia de unidad fundamental que tiene como protagonista a la sociedad. Una experiencia de unidad que informa y es previa a la unidad política e institucional. No es suficiente que los españoles compartamos raíces culturales de un pasado común. La raíz es algo que está en la tierra y solo sigue viva cuando alimenta una planta capaz de dar cobijo a la vida común. Colonizados por el cortoplacismo de las disputas entre los partidos, por los discursos de exclusión para justificar mayorías políticas, a menudo los ciudadanos no sacamos a la luz un sustrato de relaciones y estimas mutuas que mantienen viva nuestra democracia. La experiencia social de unidad juzga, precede, da sentido y da vida a la arquitectura institucional. Si no es así, la tierra quemada de la polarización ideológica avanza. Nos quejamos, con razón, de que las instituciones se degradan, pero también